Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos dice que la participación de todos los venezolanos será necesaria para superar la crisis en Venezuela. El presidente Trump dirige sus críticas al ex vicepresidente Joe Biden, quien acaba de anunciar su postulación presidencial para 2020. Kim y Putin prometen estrechar las relaciones y buscar alivio a las sanciones a Corea del Norte. En Nashville se realizó la primera ronda del draft de la NFL. Hoy es viernes, 26 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La participación de todos los venezolanos será necesaria en Venezuela. Ese fue el mensaje del representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, durante un encuentro en el que se discutió el futuro del país en un escenario sin Maduro en el poder. La información con Jorge Agobián.
Un mensaje para todos los sectores políticos en Venezuela desde Estados Unidos.
Ustedes en el PSUV tienen derecho a participar en elecciones libres y tratar de convencer a sus compañeros del valor de sus políticas.
El representante estadounidense para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que la transición política por la que apuestan no excluye a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que abandera al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Miembros del PSUV, este es el momento de exigir un proceso democrático dentro de su propio partido. Una o dos personas no deberían tener el poder de censurar a los miembros.
Una posición similar sostuvo el embajador del gobierno encargado de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Todos los venezolanos son necesarios para reconstruir el país y para superar esta crisis humanitaria que es la peor que se ha visto en la historia reciente.
Sin embargo, la visión de futuro pasa por lo que Guaidó ha llamado desde el 23 de enero el cese a la usurpación que conlleve a la conformación de un gobierno de transición a través de elecciones libres.
Tratan de lavarle la cara al monstruo de Donald Trump que nos amenaza militarmente.
Por su parte, Maduro se niega a medirse nuevamente en elecciones, pero propone dialogar con la oposición y el gobierno de Donald Trump. Dos sectores que aseguran estar dispuestos únicamente a negociar la salida del mandatario en disputa. Contra Maduro también está un movimiento conocido como el chavismo disidente, del que la exfuncionaria Gabriela Ramírez forma parte.
Cualquiera que se mantenga dentro del gobierno y procure defenderlo debe entender su vergonzoso papel y tiene que accionar inmediatamente para evitar que nuestro país termine pareciéndose a una dictadura africana.
Desde enero, varios de estos disidentes han abandonado las filas del gobierno en disputa y han sido catalogados como traidores por quienes aún apoyan al gobierno socialista. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Entretanto, Estados Unidos advirtió el jueves a partidarios del presidente Nicolás Maduro para que pongan fin a la toma de la embajada venezolana en Washington, que ocuparon desde hace dos semanas en señal de protesta. El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que los manifestantes están infringiendo la ley y que tendrán que marcharse. Abrams rehusó decir cuándo podrían ser arrestados los activistas. La portavoz de la Policía Metropolitana de Washington, Alaina Gertz, dijo que el Departamento de Estado y el Departamento de Misiones Extranjeras del Servicio Secreto están a cargo del operativo. Maduro cerró la embajada en enero después de que Estados Unidos reconoció al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino. Estados Unidos y otros 50 países consideran ilegítima la reelección de Maduro el año pasado. Activistas del grupo Code Pink acusan a Estados Unidos de intentar organizar un golpe de Estado en Venezuela y han acampado en la embajada desde el 10 de abril. Venezuela, entre tanto, enfrenta diferentes problemas y los bioanalistas están protestando contra la falta de reactivos en los laboratorios públicos del país. Tenemos un informe al respecto con Carolina Alcalde.
Grupos de bioanalistas, estudiantes y representantes del sector salud protestaron el miércoles en varias ciudades venezolanas para rechazar la falta de reactivos en los laboratorios de los centros asistenciales públicos del país. Sus denuncias revelan que la mayoría de los servicios de bioanálisis están inoperativos y que la dotación es irregular. Y como dice María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital, algunas maternidades recibieron dotación solo para un mes, pero muchos hospitales no cuentan con los insumos necesarios para realizar exámenes de diagnóstico o para el tratamiento de pacientes con diversas patologías.
Si no tenemos cómo hacer ese perfil preoperatorio, no se pueden hacer ningún tipo de cirugía. Entonces nos preguntamos todos los días, ¿qué va a hacer el venezolano que no puede ir al laboratorio privado a pagar 200, 300 mil bolívares por una simple prueba de laboratorio? ¿Qué va a pasar? ¿Se morirán? ¿No podrán hacerse su tratamiento?
Estudiantes de bioanálisis expusieron las dificultades que enfrentan para culminar su carrera. Juni Ruiz, del Centro de Estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que muchas veces no cuentan con reactivos para cumplir con prácticas básicas.
Nos donan para poder seguir manteniendo. Estamos subsistiendo a base de dádivas. Muchos profesores ahorita están trabajando ad honorem y eso se lo agradecemos porque realmente el sueldo que no les alcanza, ni siquiera les alcanza para el pasaje, para venir a la universidad y formarnos.
De unos 20.000 bioanalistas colegiados, aproximadamente 6.600 han abandonado la nación en busca de mejores condiciones de vida, según datos de la Federación de Bioanalistas de Venezuela. El gremio reiteró que el 1 de mayo saldrá a las calles para participar en una marcha para exigir reivindicaciones salariales y laborales, así como la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, adelantó que ese día también saldrán a las calles para defender a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus críticas el jueves a los candidatos presidenciales demócratas para 2020 y cuestionó la inteligencia del ex vicepresidente Joe Biden. Y dijo que la senadora Kamala Harris tiene un ingenio desagradable al tiempo que desestimó su candidatura. Creo que estamos llamándolo soñoliento Joe porque lo conozco desde hace un tiempo y es un tipo bastante adormilado, dijo Trump en referencia a Biden en una entrevista con Sean Hannity en Fox News, después de que se le pidiera que describiera a los candidatos de manera sucinta. Trump continuó diciendo que Biden no tiene la energía para tratar con el presidente chino Xi Jinping porque es un nivel diferente de energía y francamente inteligencia, dijo. Biden, ex vicepresidente demócrata, lanzó su campaña para presidente el jueves en un video que se centró principalmente en las acciones y políticas de Trump. Biden lidera el campo demócrata para 2020 según la última encuesta de Politico, Morning Consult, que también muestra a Biden venciendo a Trump por 8 puntos en una hipotética elección. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, fuertes tormentas y tornados afectan el sur de Estados Unidos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Fuertes tormentas continuaron provocando inundaciones y devastación en varios estados del sur y sureste de Estados Unidos el jueves, después de causar significativos daños y provocar la muerte de al menos 5 personas en Texas y Luisiana. El alcalde de Ruston, en el centro norte de Luisiana, confirmó la muerte de una madre y su hijo luego de que un árbol cayera sobre su casa en la madrugada del jueves. Al mismo tiempo, reportó que un tornado azotó la ciudad y el campus de la Universidad Tecnológica de Luisiana. El alcalde, Ronnie Walker, dijo a medios locales que la evaluación de la situación era muy mala y que están enfocados en los trabajos de remodelación o de remoción de escombros en lugar donde se recibió el mayor impacto, que fue el campus universitario. El presidente de Louisiana Tech, Les Gates, dijo que no se reportaron lesiones graves en el campus, pero que, como medida de precaución, se cancelaron las clases el jueves e incluso hoy viernes. La Universidad de Louisiana Tech, que tiene alrededor de 12.000 estudiantes, no reportó ningún herido. Las instalaciones deportivas de la universidad sufrieron el mayor daño. El pronóstico del tiempo para hoy anticipa que las tormentas seguirán su avance hacia el noreste del país, y para Washington, D.C. y otras áreas circundantes se anticipan fuertes lluvias, granizo y poderosas corrientes de viento. El mal tiempo alcanzará New Jersey, New York y Massachusetts. Importante, más bien continúan las informaciones aquí en Buenos Días América. Imponen una cuarentena por el sarampión en dos universidades de Los Ángeles. Tenemos los detalles con Tony Cano.
Cientos de estudiantes y personal de dos universidades de Los Ángeles que pudieron haberse expuesto al sarampión o no están vacunados ni pueden mostrar su inmunidad han sido puestos en cuarentena. Estados Unidos ha registrado casi 700 casos de sarampión este año, su cifra más alta en 25 años, en un resurgimiento atribuido en gran medida a información errónea que ha hecho que algunos padres rechacen las vacunas. Aproximadamente 3/4 de los casos de este año han ocurrido en el estado de Nueva York. La Universidad de California, Campus de Los Ángeles, UCLA, informó que desde el miércoles, 119 estudiantes y 8 maestros fueron puestos en cuarentena. En la Universidad Estatal de California, Campus Los Ángeles, hay 71 estudiantes y 127 empleados en cuarentena después de que posiblemente se expusieron al sarampión en la biblioteca. La UCLA señaló que algunas personas podrían permanecer en cuarentena hasta 48 horas antes de que puedan demostrar su inmunidad. Podría ser necesario que algunas estén hasta 7 días en cuarentena, señalaron las autoridades. La medida se debe a un pequeño brote de sarampión en el condado de Los Ángeles, que incluye 5 casos confirmados vinculados a viajes al exterior. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un prometieron que trabajarán para establecer vínculos más estrechos al concluir una cumbre realizada el jueves en la ciudad rusa de Vladivostok, en el este de Rusia. Kim Jong-un fue a Rusia con un gran pedido: alivio de las sanciones que están castigando a su economía. Pero al final de la reunión aún no estaba claro si el presidente Putin le dio lo que pedía. Hubo muchas oportunidades para tomar fotografías, pero surgieron pocos detalles de la discusión y ambos se apegaron principalmente a puntos de su agenda. El mandatario ruso destacó al término del encuentro. Rusia está lista para continuar la cooperación, para reducir las tensiones en la península coreana y fortalecer la seguridad en todo el noreste de Asia. Por su parte, Kim Jong-un expresó: Estoy proponiendo un brindis por la felicidad y el hermoso futuro de la gente de nuestros dos países. Posteriormente, Putin dijo que está dispuesto a discutir un gasoducto o ferrocarriles a través de Corea del Norte, pero dio muestras de no ofrecer a Kim ningún alivio de las sanciones, algo que el mismo Putin ayudó a implementar. Al mismo tiempo, Putin planteó la posibilidad de un retorno a las conversaciones en la que participaron 6 partes sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte, conversaciones multilaterales que se interrumpieron hace más de una década. La Embajada de Estados Unidos en Colombo ha aconsejado a sus ciudadanos y otras personas evitar los lugares de culto en Sri Lanka durante este fin de semana, citando informes de autoridades en Sri Lanka que pueden ocurrir ataques adicionales. Continúen vigilantes y eviten las grandes multitudes, dijo el jueves la embajada estadounidense en su cuenta oficial de Twitter. La advertencia llega días después de un devastador ataque en iglesias y hoteles durante el domingo de Pascua, cuando varios suicidas con bombas mataron a más de 300 personas y que fueron reivindicados por el autodenominado Grupo Estado Islámico. La seguridad permaneció hoy en su nivel más alto en el santuario de San Antonio, en la capital del país, el sitio donde se produjo uno de los mortales ataques y en el que los residentes como Maryam Douglas Sebastian aún dicen que no se recuperan. En esta área nunca tuvimos tal experiencia, pero hicimos todo lo posible para salvaguardarnos y las fuerzas de seguridad lo hicieron muy bien. Pero incluso ahora no nos sentimos muy seguros porque ya ellos están haciendo todo lo posible para dar seguridad. Pero todavía hay varias cosas sucediendo en el país. Las autoridades han pedido a los musulmanes que oren en casa en lugar de asistir a las oraciones del viernes, las más importantes de la semana. Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días, América. Al regresar, el presidente mexicano no descarta ofrecer disculpas a Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Rubén Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días, América. El presidente mexicano no ha descartado ofrecer disculpas a Estados Unidos por un incidente con soldados en la frontera común mientras migrantes escaparon de una estación en el sur de México. Tenemos los detalles con Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que ofrecerá una disculpa a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de que se compruebe que soldados mexicanos cometieron una falta en la frontera común. En su cuenta de Twitter, el presidente estadounidense acusó que militares de México apuntaron con sus armas a elementos de la Guardia Fronteriza como una posible táctica de distracción para contrabandistas de drogas en la frontera. El presidente López Obrador señaló que México no pretende vulnerar la soberanía de ningún país y en especial con Estados Unidos busca una relación respetuosa, de buen entendimiento y cero confrontación. Dijo que hasta ahora no ha conversado con el mandatario estadounidense sobre el tema.
Nosotros no tenemos la intención de vulnerar, afectar la soberanía de Estados Unidos, de Norteamérica, del país que él representa. Si hace falta, el secretario de Relaciones Exteriores enviaría una nota explicando cómo se dieron los hechos y si hubo una infracción, ofrecer las disculpas que se requieran.
Mientras, cientos de migrantes se fugaron de la estación migratoria Siglo XXI que se encuentra en Tapachula, Chiapas. El incidente ocurrió cuando se realizaba un traslado de extranjeros. Según testigos, los migrantes centroamericanos y cubanos dieron portazo y huyeron. En tanto, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que fueron 1.300 los migrantes que se fugaron. Un grupo de 700 regresó. Sin embargo, de los restantes, 600 se desconoce su paradero. Se informó que el instituto no cuenta con equipo de contención, por lo que no hubo confrontación con las personas que salieron masivamente corriendo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Nicaragua controlará las remesas a través de la Unidad de Análisis Financiero, como nos dice desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno nicaragüense tomará control de las remesas estableciendo que las transacciones mensuales, nacionales e internacionales mayores de $5,000 y las remesas mayores de $500 o su equivalente en córdobas deberán ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero UAF, una normativa publicada esta semana en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua. El economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, Roger Arteaga, explicó que esta medida obedece a un mecanismo de control del gobierno, producto de la crisis sociopolítica que vive el país, la que ha derivado en una recesión económica.
En este caso, la UAP lo está haciendo por una razón muy particular de este gobierno, y es control de los movimientos monetarios que se están dando por la crisis económica del país, que está provocando una fuga de capitales. El capital está saliendo de Nicaragua, los depósitos se están disminuyendo, entonces lo que quieren es controlar todos esos movimientos.
El diputado Mauricio Orue, integrante de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, explicó que desconoce las razones por las que la normativa fue publicada recién esta semana en la Gaceta Diario Oficial, pues la iniciativa fue discutida en esa comisión desde el año pasado. Esta publicación, dice el parlamentario, no está necesariamente vinculada a la crisis que vive el país.
Conocimos de esa iniciativa en febrero o marzo del año pasado. Estamos hablando de aproximadamente dos meses, un mes y medio antes que estallara la crisis sociopolítica. Allí llegó el director de la UAS y todo su equipo y nos expusieron en ese momento que esa normativa obedecía a estándares internacionales de rigor para el control de los asuntos económicos de los países.
La unidad de análisis financiero obliga a las instituciones financieras a reportar, además de las remesas familiares y operaciones sospechosas, las transacciones en efectivo, transferencias de fondos nacionales o internacionales, detección e inmovilización de activos, ventas, ganadores de premios y apuestas, operaciones mensuales de bienes raíces, venta nacional y exportación de oro, bienes de fideicomisos, venta de automotores nuevos o usados y ausencia de información de interés. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En Nashville, Tennessee, se realizó la primera ronda del draft de la NFL, el fútbol americano. Un quarterback galardonado con el Heisman como primera selección, otros dos mariscales de campo y muchos jugadores cuya misión principal es propinar una paliza a los encargados de enviar pases. A eso se resumió la primera ronda del draft del fútbol americano realizado el jueves. En contra de las costumbres y con el riesgo de generar, al menos de manera temporal, una controversia en la posición de quarterback, los Cardinals eligieron al pasador de Oklahoma y ganador del trofeo Heisman, Kyler Murray, como la primera selección del reclutamiento colegial. Siento que podemos ser muy peligrosos, consideró Murray. Kingsbury es uno de los mejores del mundo a la hora de llamar jugadas. Estoy ansioso por trabajar con él, dijo. Y Nikola Jovic brindó una actuación brillante. LaMarcus Aldridge y DeMar DeRozan hicieron que ello sirviera de poco, y los Spurs obligaron a un séptimo partido en su serie ante Denver en el baloncesto de la NBA. Aldridge anotó 26 puntos y DeRozan aportó otros 25 para que San Antonio aplastara el jueves 120-103 a los Nuggets, con lo cual empató 3-3 la serie de playoffs de primera ronda en la conferencia del oeste. Los Spurs se sobrepusieron a una actuación espectacular de Nikola Jokic, quien anotó 43 tantos. Y el golfista estadounidense Tiger Woods confía en que haber ganado el Masters le permita reanudar la búsqueda del récord de Jack Nicklaus. Sin embargo, el astro advirtió que si quiere esa marca deberá protagonizar más momentos especiales, como el que vivió en el Augusta National, donde se impuso por un golpe de ventaja para cortar una sequía de 11 años sin conquistar un major. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
análisis. No es el
Partido Republicano. El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con una película que debutó hace 3 días en China con los actores Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth, además de otros miembros del equipo de superhéroes de Los Vengadores, quienes recientemente, por cierto, celebraron el capítulo final de esta, la franquicia más taquillera en la historia de la industria cinematográfica. Hace unos días, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, cientos de personalidades de la industria, actores, admiradores y periodistas, vieron la presentación de Avengers Endgame. La muy ruidosa Endgame dura 3 horas y concluye la historia de los 6 Vengadores originales en el universo cinematográfico de Marvel: Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk y Thor.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci.
You have no idea what's coming.
Una que no se estrena esta semana, aunque ya está siendo presentada a la prensa y funciones privadas, es John Wick Chapter 3 Parabellum. Se trata del tercer capítulo del superasesino interpretado por Keanu Reeves.
Good to see you too.
John Wick, excommunicado, is now in effect.
En la película, Wick huye de hombres y mujeres que lo buscan para eliminarlo. Quien lo consiga obtendrá $14 millones.
I need your help. Let us begin. Our services still off limits.
John Wick, Chapter 3, Parabellum, está dirigida por Chad Stahelski.
Guns. Lots of guns. I think you can take John Wick.
Rodolphe Nourrier.
C'était magnifique.
Una que sí se estrena esta semana y que amerita el esfuerzo de ir al cine es The White Crow.
It's a great pleasure to welcome you to France.
Una visita a París durante la Guerra Fría le cambia la vida al bailarín ruso Rodolphe Nourrier.
Did you dance tonight?
If I had danced, you would remember.
Dirigida por Ralph Fiennes, quien como actor saltó a la fama internacional de la mano de Steven Spielberg en La Lista de Schindler.
I feel I will never return to my country.
Fiennes también actúa en esta película como el instructor ruso Alexander Pushkin.
An extraordinary story.
El bailarín ucraniano Oleg Ivenko hace el papel de Nureyev en su primera experiencia como actor.
I needed to learn this English language.
Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
My name is Rodolphe Nourrier. I want political asylum.
I want to be free.
Y al final de Buenos Días América, una Biblia de 400 años de antigüedad que fue robada de una biblioteca en Pittsburgh fue recuperada en Holanda y se encuentra nuevamente en Estados Unidos. El FBI entregó el jueves la Biblia de Ginebra, publicada en 1615, unos más de 300 libros raros, mapas, libros ilustrados y otros artículos que el año pasado se descubrió que habían sido sustraídos de la Biblioteca Carnegie. La Biblia era similar a una que trajeron los primeros colonizadores ingleses en el buque Mayflower, un símbolo de los primeros inmigrantes a territorio norteamericano, según las autoridades. Un ex archivista de la biblioteca y un comerciante de libros raros están acusados de robar estos libros valorados en más de $8 millones. El Museo de Peregrinos Estadounidenses en Leiden, Holanda, adquirió la Biblia privadamente, pero las autoridades no indicaron quién fue el vendedor. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Vasco Bolarich. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.